Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Como sabes, la inflación y el impacto en los costes se está traduciendo en la mayor subida de precios de los alimentos básicos en décadas. La cesta de la compra se ha encarecido de media un 14% este último año, más de un 30% si tenemos en cuenta los dos últimos años. Ojo al dato, ¿eh? Más de un 30% se han encarecido los productos que necesitamos para comer cada día. Un 30%, y son datos oficiales, de la Organización de Consumidores y Usuarios. ¿Qué consecuencias está teniendo en el consumidor este aumento de productos básicos y súper necesarios? Soy Cristina Gimeno y estás escuchando Herrera en COPE Cantabria. Jaime del Olmo, hola compañero, buenos días.
Hola Cristina, buenos días.
Ha salido a la calle a preguntar a los protagonistas, bueno, que la verdad es que somos todos.
Y me he encontrado preocupación en todos los ámbitos. Todo el mundo lo está pasando mal. La gente trabajadora, las parejas de jóvenes, los jubilados, no les da. Y hay muchos que tienen que hacer el pino con las orejas para poder tener esas cuentas saneadas, no endeudarse y sobre todo en lo básico, ¿no? Pero lógicamente la situación es preocupante porque la subida es espectacular en productos como el Rey, y es los que más lo han hecho saber los amigos de COPE Cantabria, el aceite.
Todo carísimo, pero todo. Es que no te puedo decir ni un producto que no haya subido, es horroroso. Yo no compraba marcas blancas en la vida y ahora las compro. Me estoy haciendo el hocico más ordinario porque tenía el hocico muy fino, pero ahora no me queda más remedio. Todo, la leche. Mira, los huevos lo que menos noto, la diferencia. Y es un producto muy básico y muy bueno, pero lo demás es que de verdad que no te puedo decir. No lo he calculado, no, pero posiblemente un 35% sí, 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 sí. Y eso que como compro marcas blancas, pues lo noto menos.
Has mirado por los precios, sí. Y son muy caros de todo, y la leche, y no has cogido nada, me voy a trabajar. Sí. Para mí, como somos dos personas, ya me arreglo. A donde hay más hijos, estas cosas, y además y estudiantes, no, y es muy, muy caro todo.
Pues complicado, la verdad, está siendo todo un poco desastre. Joder, un poco desbordado la situación, la verdad que es bastante complicada. Mi mujer además está embarazada y bueno, eso supone que la compra de la cesta de la compra pues se ha casi duplicado.
Mirando los descuentos a ver qué podemos rascar.
Todo bastante desastroso con este gobierno. Así que yo he estado en Londres el fin de semana pasado por un evento deportivo y el aceite estaba la garrafa de 5 litros a 6 euros. Aquí está la botella a 6 euros. O sea, es un desastre.
Vamos, todo marca blanca.
Todo marca blanca.
No compramos nada de marca. O sea, vamos.
Parece que somos muy negativos, pero es que es la realidad. O sea,
comparamos. Yo antes iba a la compra y compraba la que me gustaba y ahora es que solo te puedes permitir la marca blanca.
Es que hemos hecho la compra para 10 días 15 y son 150 euros. O sea, es una barbaridad. Al final vives para pagar. Y nosotros tenemos una posición que dentro de lo que cabe es bastante buena. Pero yo no me quiero imaginar la gente que cobre 1.200 euros. Esos tienen que estar bastante, bastante jodidos.
Un poco de todo. También hay categorías, ¿eh? O sea, categorías de fruta, de todo. O sea, el aceite es horrible, ¿eh? El aceite es que ya parece que es oro puro, ¿no? Porque mire, aquí lo llevo.
A ver, ¿qué lleva?
Salsa de queso, para no hacerlo. O sea que también, mire, hijo mío, yo soy la que llevo la casa, porque mi hija trabaja y mis nietos trabajan. Entonces soy yo, tampoco me voy a romper la cabeza. Yo soy jubilada, cobro 3 pensiones de viuda, que trabajó en Francia y la que trabajó aquí. Entonces también pago mis impuestos, ¿eh? A base de bien. Hombre, la luz también, que se ha subido, el gas. Yo no voy a pasar frío porque el gas se haya subido, eso por descontado.
Mucho, últimamente mucho. Sí, compro más cosas que estén más baratas y que me valgan lo mismo para hacer lo que quiero hacer. El aceite por las nubes y eso no se puede sustituir y muchas cosas. Bueno, que tengo mucha prisa.
Compro lo que necesito en el momento. Bueno, no es muy fácil, ¿no? Para el extranjero mucho menos que, bueno, no tenemos uno, digamos, un buen sueldo. Pero ahí vamos. bueno, las carnes están pues súper elevadas. De verdad tienen mucho precio y no es muy fácil, no para una sola persona, pero sí para aquellos que tienen varios, pues son varios en casa. Bueno, trato de comprar lo necesario que vaya a utilizar en el momento.
Bueno, pues nos vamos hasta la Unión de Consumidores de esta región para ver qué podemos hacer, si es que podemos hacer algo. Francisco Bautista es el coordinador. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Nos puedes proporcionar alguna clave?
Bueno, pues el panorama es desolador, ¿verdad?
Pues
eso
sí.
Es algo en lo que estamos todos de acuerdo. Y bueno, había una intervención que me ha gustado mucho porque se está corriendo por los medios, ¿no? Se ven bastantes cosas, ¿no? ¿Cómo es posible que el aceite de oliva, que está en España con unas subidas del 100%, por encima del 100%, 115, 120% de subida, en otros países, en Irlanda, en Inglaterra,
en Portugal,
exactamente, incluso al otro lado del Atlántico, encuentres a precios de 4, 5, 6 euros, mientras que aquí no lo encuentras por, pues ha llegado a estar a 12 euros la botella de litro, o sea, marcas, etcétera, ¿no? Pero a 12 euros, ¿no? Pues, ¿quién entiende esto? ¿Quién entiende esto? Entonces, bueno, pues la situación para el consumidor no puede ser más penosa y más caótica, ¿no? Porque estamos hablando de productos de primera necesidad, estamos hablando de comer, no estamos hablando de otra cosa, o sea, no puedes dejar de comer, tienes que comer. Estamos hablando de productos de primera necesidad, no estamos hablando de una cosa que te compras una vez al año, son cosas de todos los días. Y cosas que están subiendo, pues es un 100% como el aceite de oliva, un 50% como el azúcar, pero bueno, otras como las carnes al 16%, al 15%, subidas espectaculares y acumuladas en muy poco espacio de tiempo, ¿no? Y sin que parezca que haya ningún freno. Claro, ¿el consumidor qué puede hacer? El consumidor tiene que comer, o sea, no es cautivo de sus propias necesidades. Tiene que comer y una de dos, o gasta o no gasta. Si no puede huir hacia otros productos con otros precios, pues mala posibilidad de escape va a tener, salvo su propio empobrecimiento. El empobrecimiento al que lleva la inflación y la subida de precios, el problema que puede conllevar es el endeudamiento. Claro, de alguna manera nos hemos acostumbrado a un nivel X de vida, no queremos bajar de ese nivel X de vida, y si no alcanzamos, pues muchas personas van a querer o van a considerar la opción del endeudamiento como una posibilidad para mantener ese nivel. Otros, en cambio, los que no, pues como sencillamente la solución a una necesidad que tienes que cubrir. El endeudamiento se llama crédito al consumo, y el crédito al consumo tiene unos intereses del 20%. El crédito al consumo es un mal sobre el mal, porque es consumir hoy las rentas del futuro. Mucha gente preferirá, en lugar de ahorrar, no verá la posibilidad de ahorro, ni siquiera la tendrá. Si la tiene, preferirá el disfrute de hoy o cubrir la necesidad de hoy que el ahorro para el mañana. Y eso nos va a llevar a que mañana, aparte de la inflación de mañana, tengas que pagar o que cubrir los créditos de hoy. Con unos intereses del 20%, el endeudamiento del consumidor, el endeudamiento de las familias es un ejemplo súper preocupante. Lo ha sido siempre, lo ha sido durante mucho tiempo, pero lo está volviendo a ver.
Pero podemos hacer algo como consumidores, Francisco. ¿Hasta dónde va a llegar esta situación que nos ahoga?
Claro. Pues podemos de entrada, no sé, pararnos, y yo no pretendo dar una solución que sea mágica, porque la solución del consumidor es o compro o no compro, es decir, restringir el gasto o gastar. Entonces, aparte de lo de siempre, por así decir, de hacer un presupuesto, de planificar, de ver precios, etcétera, etcétera, aparte de eso, yo, y perdonadme si me pongo, no sé cómo decir, místico, no sé cómo decir, pero ¿qué clase de mundo estamos haciendo? Es decir, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que cosas como la alimentación o la energía, lo hemos visto con la energía, quede en manos de gente que está especulando con ello? Es decir, cosas como el precio del trigo, del pan, por lo tanto, se manejan en mercados de futuros que están en bolsas internacionales, que están en Washington, en Estados Unidos, en muchísimos sitios. El aceite se están haciendo con él en España los fondos de inversión. De la misma manera que, por ejemplo, vimos o vemos cómo las compañías energéticas, las que dan fondos de inversión que invierten en energía para sencillamente pagar las pensiones, por ejemplo, de los jubilados en Australia. No me estoy inventando nada, ¿no? Macquarie entró a comprar E.ON en su momento, y es un fondo de inversión que invierte pues para pagar pensiones de australianos. A lo mejor pagando la barra de pan o encendiendo la luz, estás pagando una pensión a una persona por ahí fuera.
Francisco, si me permites, ¿sí? Vamos a pasar este mal trago que tenemos comenzando el programa de hoy, disfrutando de un cafetito dromedario. Este es un buen momento, sin duda, para compartir uno de los placeres de cada día. el café de Cantabria, de España, uno de los más premiados a nivel internacional, porque tenemos que seguir escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado. Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Y es que estamos hablando con Francisco Bautista, coordinador de la Unión de Consumidores de Cantabria, esta mañana de miércoles 4 de septiembre, porque sí, la verdad es que uno va al supermercado a comprar, a comer. Para ducharte cada día, para limpiar tu casa, o sea, productos totalmente básicos y necesarios que están llegando a unos niveles máximos. Hay gente que desde verdad está pidiendo créditos para poder pagar los créditos que ya tenían pendientes. O sea, terrible. La situación no puede ser peor.
Yo, Francisco, lo hemos dejado encima de la mesa lo del aceite. O sea, ¿se puede hacer algún tipo de protesta o alguna unión de consumidores puede decir esto, que pare ya, porque los precios son incuestionables? 6 veces más caro que en Londres, que ya de por sí Inglaterra es carísimo. O sea, ¿qué se puede hacer? ¿Por qué está en manos de esta gente, de estos especuladores, como tú dices, y lo que es el aceite de producto aquí de España está por las nubes?
Bueno, pues claro que cabe la protesta. Claro que cabe la protesta y de hecho, a veces igual hasta nos sorprendemos de que no se proteste más o de que no se esté más en la calle o de que no se esté demandando una actuación más en un sentido o en otro por parte de las autoridades administrativas, lo cual siempre es un poco complicado en una economía que es el libre mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay cosas que no se entienden. Hay cosas que no se entienden y que llevan pues a la sospecha y que llevan a pues a plantearse preguntas, ¿no? O sea, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? No pretendo dar una respuesta certera porque...
Claro. Pero no, algo creo, está pasando.
Sí.
Algo pasa, ¿no?
Algo está pasando.
Alguien se está, yo creo que alguien, todo el mundo tiene en la mente una especie de pensamiento que es alguien se está forrando con todo esto.
Hombre.
Alguien se está forrando, alguien se está haciendo de oro, pero ganando mucho, mucho dinero. Mucho
decían
dinero.
Estos datos oficiales de la Organización de Consumidores y Usuarios, que bien conoces, que los aumentos de los precios básicos no se había experimentado de tal calibre en décadas.
Claro, claro, claro. Estamos viendo cosas que los que tenemos cierta edad las veíamos cuando éramos niños y teníamos, pues cuando éramos niños, ¿no? Una inflación galopante. Galopante en productos básicos, porque nos digan que no, que es el 2%, lo que sea así, pero son datos generales de muchos productos, pero los productos que tú compras todos los días son estos, y estamos hablando de 15, de 20, de 50, de 100 y pico.
¿Se ve el final del túnel?
No me atrevo a decir nada. Ojalá, ¿no? Pero la verdad, yo soy un poco pesimista, a lo mejor. No sé. Como no le veo sentido, y el tema del endeudamiento, y hay gente que está pagando créditos con créditos. Entonces, eso es una cosa penosa. Es algo. Hay gente que está pagándose sus vacaciones con créditos. Es decir, nos vamos de vacaciones a crédito, ¿no? Entonces, no es solo ya la alimentación, es todo lo que nos rodea para mantener un X al que estábamos acostumbrados. Y eso, sencillamente, no es bueno para la economía. No puede serlo. O sea, si estamos consumiendo, ¿por qué no soy optimista? Pues porque si estamos consumiendo ya las rentas del futuro, ¿qué futuro nos espera? Estamos jugando nuestras rentas y las de nuestros descendientes.
Francisco, disfruta de ese cafetito dromedario.
Vale.
Un abrazo fuerte.
Muchas gracias y que tengas buen día.
Gracias, un abrazo.
Coordinador de la Unión de Consumidores de nuestra región, 12:34. Menos mal que tenemos una jornada espectacular, cielo prácticamente despejado. 21 grados a esta hora en el centro de Santander y más noticias que contarte.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Gracias a Santiago Ruiz de Azúa. ¿Cómo estás,
buenos
compañero?
Días.
Buenos días.
Cristina Jimeno, buenos
Oye,
días.
Oye, 6 euros una garrafa de 5 litros en Londres, 6 euros un litro en España. Bueno, sí. ¿Dónde encuentras a 6 euros un litro? Porque yo ayer he estado en un supermercado y he visto ese litro a 12 euros.
Sí, la verdad es que el rango de precios de los aceites de oliva varía muchísimo, pero no hay un aceite ahora mismo de una botella de litro en cualquier supermercado de la región que no esté por debajo de los 5 y pico, que ya sería un precio chollo.
¿Dónde hay que firmar?
O sea que
es por no llorar, verdad,
se está poniendo el asunto muy feo y muy complicado. Y negocios, que aquí mismo en la calle Rua La Sal tenemos dos yo creo que son los dos únicos que hay en Santander, o los de los dos pocos que hay en la capital y en la región, que se dedican casi en exclusivo a la venta de aceite de oliva, pues que lo están pasando francamente mal. Esta mañana yo hablaba con la propietaria de unos establecimientos que está aquí pegadito a la emisora y me decía que no vendía una botella de aceite, no sabe desde hace cuánto tiempo. Bueno, son aceites premium, claro, aceites de alfajaras pues muy reconocidos. Botellas que están por encima de los 10, 12 litros, o sea, 12 euros la botella, y que ahora han tenido que, bueno, en algunos casos hasta duplicar el precio. Entonces, terrible, es una situación complicada terrible también para ese sector. Bueno, por lo demás, nosotros en COPE Cantabria estamos contando la mala situación en la que se encuentran, al parecer, espero que no todas, aunque con una ya es suficiente, las ambulancias de la región. Los trabajadores han denunciado que se cuela en el interior de los vehículos el monóxido de carbono de los motores. Esto es una historia terrible. También, ¿eh? El monóxido de carbono es uno de los gases más peligrosos que hay porque te mata de forma silenciosa. Bueno, pues vienen denunciando desde hace un tiempo a la empresa esa situación, y la empresa, pues fijaros qué respuesta a la que ha tenido acceso COPE da la empresa a los trabajadores. Trabajador que terminó en el médico, ¿eh? El trabajador alerta de 9 fallos en la ambulancia a través de una app interna. Cada trabajador, cuando coge una ambulancia, abre la app, teclea su nombre, teclea la matrícula de la ambulancia y le hace un check-in a la ambulancia, a ver cómo está mecánicamente, si tiene todo preparado, y luego añade comentarios. Oye, las ruedas están desgastadas, los frenos no tal, se mete monóxido porque huele. Bueno, pues la empresa, ante 9 fallos de este tipo, le dice: siempre estamos con pijadas. Respuesta de la empresa: ese trabajador es uno de los que en estos días atrás ha terminado en el médico con síntomas de vómitos, náuseas y dolor de cabeza, que son los síntomas típicos de la intoxicación por monóxido de carbono. La empresa, los trabajadores reclaman a la empresa que ponga una solución rápida, y también quieren que el gobierno, bueno, pues medie en este asunto y obligue a... Ya no se llama Ambuibérica, la empresa se llama... No quiero meter la pata, no lo voy a decir para no equivocarme, pero es la misma empresa con otro nombre, ¿eh? Que es muy típico en esto de las prórrogas de concesiones. Bueno, pues piden al gobierno que también que haga algo para velar porque el buen funcionamiento del servicio sea real desde el principio hasta el final y no ponga en riesgo ni a los trabajadores ni, por supuesto, a los pacientes. Vamos a acercarnos también al sector de la compraventa de vehículos. Ha habido un problema puntual con la Dirección General de Tráfico. El sistema se cayó el viernes y los concesionarios de toda España no han podido matricular los vehículos vendidos a final de mes. Para ellos es un día clave. Los dos últimos días de mes son días claves para cuadrar las cuentas y ver cómo va el sector. Bueno, pues no lo han podido hacer todavía a día de hoy tampoco, aunque esperan que se solucione lo antes posible, sobre todo por el bien de los clientes. Hay muchos que compraron un coche el jueves o el viernes pasado y todavía hoy es miércoles y están sin vehículo. Cuando se trata de un coche para ir de aquí a casa, pues bueno, es una faena, pero cuando se trata de un vehículo para trabajar, la cosa se complica. Pero hablando con la responsable de los concesionarios aquí en Cantabria, de la Asociación de Concesionarios de Cantabria, bueno, pues hemos conocido que el dato de compraventa de vehículos está muy por debajo de lo que estaba antes de la pandemia, entre un 20 y un 30% por debajo, que es un sector que no termina de recuperarse por muchas razones y que es un sector importante ya que supone o aporta el 3% al Producto Interior Bruto de la región. Da empleo a casi a 1.000 trabajadores y es como para mirarlo con cuidado. Vamos a acercarnos, fijaros, a un congreso que ha habido. Bueno, ha sido la presentación de un congreso que va a tener lugar en mayo, un congreso en el que participan empresas y profesionales que trabajan codo a codo con trabajadores que presentan algún tipo de discapacidad. Son trabajadores con un potencial, como hemos comprobado esta mañana en el Palacio de la Magdalena, inmenso, que más de uno de nosotros nos gustaría tener, pero que sin embargo siguen teniendo muchos, muchos problemas para acceder al mercado laboral, y eso es lo que se va a revisar en ese congreso que va a tener lugar el próximo mes de mayo. Creo que son los días 30 y 31 de mayo de 2024.
Perfecto, compañero. Por cierto, Ambuibérica ahora se llama Autransa.
Autransa. Me sonaba algo así como Austransa, no quería meter la
mismo
pata.
Perro con distinto collar. Sí, ¿no?
Vamos, lo has resumido perfectamente.
Bueno, nueva marca, pero son los mismos. Gracias, compañero. Te has ganado las magdalenas de
panadería. Ya lo creo que me las he ganado.
Torre Gómez Pan. Sí, señor, por esos madrugones que se meten nuestros compañeros, que ya está aquí desde primera hora informando a todo el mundo que nos busca a través de las sintonías de COPE Cantabria. Y de la actualidad general, pues a la actualidad deportiva, concretamente con Jaime del Olmo. Yo creo que voy a repartir las bolsas de magdalenas, una para Santi por los madrugones y otra para Jaime por el segundo disgusto que se lleva, pues uno el pasado viernes, otro ayer contra el Tenerife.
Repartiré las magdalenas con Alex García, que tuvo que narrar ayer un partidito.
Vale, muy bien, muy bien. Bueno, tenéis para los dos, vale. O guardo las de mañana para...
Además tiene buen estómago, buen saque, Alex, come mucho y
oye,
bien.
Oye, ¿qué está pasando? Bueno. Vaya dos derrotas, bueno.
Pues es algo que yo no quiero encender la luz de alarma, porque el Racing está en mitad de tabla, con 12 puntos, con un calendario terrible, todo hay que decirlo, pero objetivamente hablando, Cristina, algo chirría en el fútbol del Racing. Ya no es por los resultados, porque puedes perder, como perdiste, por ejemplo, contra el Español de Barcelona, fuera de casa, pero es que ahí jugaste, tuviste tus opciones y demás, pero es que ni ayer, ni el viernes en Butarque contra el Leganés, el Racing dio muestras de generar sensación alguna de peligro. Es que el otro día en Butarque marcas un gol en el minuto 92 en una acción aislada, es cierto que sí mejoramos en ese tramo final, pero es que ayer no hubo ninguna reacción. Ya te lo comentaba ayer, que hay algunos campos que por lo que sea se nos da horriblemente mal. Yo pensaba, mira, Tenerife, que hace 50 años va a hacer la temporada que viene que no ganamos. El partido de ayer fue a las 8:30 de la noche, hora canaria. O sea, quiero decir, el calor no era una de las excusas. No sé, algo pasa en ese campo donde el Racing no entra, salimos extremadamente atrás, muy defensivos, defendíamos por acumulación, porque además es que tampoco da la sensación de firmeza la defensa del Racing. También hay que decir que José Alberto planteó un partido con 8 caras nuevas, es decir, esto de las rotaciones quizás se le fue un poquito de las manos. Tienes un equipo base y ayer de una tacada quitas a 8 jugadores para que jueguen otros 8 distintos, contando con que Paul Moreno, que solo había jugado de inicio el otro día, repetía en el equipo titular y otro era el portero, es decir, prácticamente todo el equipo era nuevo respecto al del pasado viernes en Butarque y no fueron bien las cosas. Hay que decir que al descanso llegamos empate a 0. Prácticamente no generamos ninguna ocasión de peligro, pero el Racing controlaba, maniataba al Tenerife. ¿Qué pasó en el minuto 55? Hace un triple cambio. Es cierto que fue más ofensivo, quitó al capitán Íñigo Saiz Maza, por ejemplo, quitó otros jugadores y salieron otros jugadores, digamos, más ofensivos, incluido Iván Morante, que entró frío y dos acciones puntuales suyas provocaron primero una contra que derivó en un penalti de Rubén Alves, penaltito que dijo al término del partido mosqueado José Alberto, y en otro también un balón largo tras otra pérdida de balón que también provocó una contra de Ángel y que marcó el 2-0. Y a partir de ahí, que quedaba todavía pues unos 20, 25 minutos y 30 con el descuento, que fue de 9 minutos, pues el Racing tampoco generó ninguna ocasión. Como digo, mosqueado José Alberto, y hay que hacerse la pregunta, ¿qué pasa fuera de casa? El Racing muy bien en el Sardinero y horrible los números del Racing a domicilio. Esto es lo que valoraba ayer José Alberto respecto a lo que puede suceder lejos del Sardinero.
Fuera de casa siempre es complicado y... pero sí es cierto que nos falta pues un puntito más de agresividad fuera de casa para atacar los espacios, para encontrar situaciones de gol, y ahí es un debe que tenemos que mejorar. Pero bueno, es cierto que no nos da fuera de casa, no nos está dando para acercarnos a la victoria por esa falta de agresividad en último tercio. Bueno, pues en dos minutos no se nos puede ir el partido, ¿no? Creo que tendríamos que haberlo sabido jugar mejor. Y luego también tenemos que ser un equipo, pues, como son todos los equipos de la categoría, que es que el Tenerife hoy ha hecho 17 faltas y tiene una amarilla. Nosotros tenemos 7 faltas, 4 amarillas. Estoy diciendo que es un equipo que no te permite transitar, que posiblemente hayan hecho más faltas a Íñigo Vicente que nosotros hemos hecho al Tenerife, y que tenemos que hacerlo también, porque eso forma parte del juego. Esas faltas tácticas, ese rigor, ese interrumpir juego y que el equipo contrario pues no pueda transitar, ¿no?
Bueno, esta es la valoración de José Alberto. Por cierto, hoy juega la Gimnástica, pero antes cuéntame, porque el próximo encuentro es contra el Sporting de Gijón. Es partidazo, ¿cómo van las entradas?
Buena hora, 6:30, sábado día 7. Sí. Va muy bien. En poco más de 72 horas se han vendido casi 7.000 entradas. Es un número muy importante y además está repartido entre la afición del Sporting y del Racing. Los aficionados del Sporting ya han sacado 3.118 entradas. O sea, 3.000 aficionados del Sporting que a través, primero, enero de las 1.200 localidades que envió el Racing y las que han podido comprarlo a través de la web, pues ya hay ese número tan interesante. Pero es que la afición racinguista, también el club, ha facilitado el dato, han vendido, más allá de los 12.000 abonados, 3.742. Es decir, nos podemos plantar perfectamente, si va todo el mundo, que es un partido muy llamativo, pues unos 12 más 18, 19 mil espectadores, perfectamente puede ser una sensación de lleno en el estadio, que no llegara a colgar el cartel.
Buena falta,
pero se presenta. Y otra cosa muy importante, el partido ha sido declarado de alto riesgo. ¿Esto qué quiere decir? No se venden entradas en las taquillas el día del partido. Lo digo para la gente que lo deja para el último día, que va al partido y aprovecha para comprar la entrada, que vaya antes por taquillas o la saque por la web, porque no se van a vender entradas el mismo día del partido.
Bueno, pero le hace falta ese apoyo de la afición al equipo. Hoy juega la Gimnástica, decíamos.
Es el único equipo cántabro que está en la Copa Federación, más allá del Monte, que jugará la semana que viene, pero es que la semana pasada eliminaron al Bimenor y al Laredo, y la Gimnástica es el único que sigue superviviente en la fase final de la Copa Federación, en donde tiene que doblegar hoy a la Unión Deportiva Logroñés en Las Gaunas a partir de las 8:30. Es una final anticipada porque realmente es un partido muy complicado para la Gimnástica. Los riojanos están invictos esta temporada, pero hay que hacer esa machada, ganar allí, porque es una eliminatoria de partido único, y si superamos esa eliminatoria, nos jugaríamos contra un asturiano, Lentregu o Marino de Luanco, el pase a la Copa del Rey de esta edición, de la primera ronda. Así que, suerte la Gimnástica, pero tiene una papeleta complicada hoy en Las Gaunas.
Bueno, los que pasan siempre y con muy buena nota con matrícula de honor son los profesionales de Soinco. Es una de esas empresas que marcan la diferencia. Sabes que en Cocinas Soinco, líderes en cocinas en nuestra región, puedes ir y configurar la cocina que tú quieras con los materiales que tú elijas. Calidad al mejor precio. En la calle Ruiz Tagle número 2 en Torrelavega o a través de cocinasoinco.es.
Santander. ¿Te gusta salir los lunes, martes o miércoles? Ven a La Ventana. Y los jueves, viernes y sábados también. Restaurante La Ventana, para tomar algo, picotear o comer bien, de lunes a sábado. 942-33-70-35.
Y al viento su corazón.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Seguro que has oído que la mejor energía es la que no se consume. Desde FENIE Energía y la Asociación de Instaladores Eléctricos de Cantabria queremos ayudarte a que seas un consumidor eficiente. Te asignamos el agente energético más cercano para que optimices tu consumo. ¿A qué esperas? Únete al cambio y forma parte de la transición energética. Entra en fenieenergia.es y recibe una oferta personalizada.
Este jueves, mediodía, COPE Cantabria en directo desde el Centro Cívico Tabacalera, en Antonio López. Estaremos con el Colegio de Veterinarios de Cantabria. Escúchanos en el 105.6 de la FM desde el Centro Cívico Tabacalera. Con el Colegio de Veterinarios, mediodía, COPE Cantabria. Entrada libre hasta completar aforo.
En mi mundo, cada rincón tiene un propósito, y ese propósito eres tú.
Tu estilo, tu esencia, tu autenticidad.
Cada espacio que creamos es un reflejo de ti.
Porque eres el motivo por el que mi mundo cobra vida.
Porque mi mundo es mi mundo gracias a ti.
Autovía Santander Torrelavega, salida 197, Santa Cruz de Bezana. Mi mundo, la tienda de muebles y decoración que existe por y para ti.
Motos Lolo, Yamaha N-Max, la ciudad y tú. Haz que tu día sea mucho más fácil en la vuelta a la rutina con la Yamaha N-Max 125, el scooter más seguro y dinámico de su categoría. Toda la tecnología ABS integral, control de tracción, Smart Key, iluminación full LED, conectividad y el mínimo consumo. Ven a probarla y llévatela por 60 euros al mes. Disponibilidad inmediata. Motos Lolo, calle Justicia 6, Santander, y motoslolo.com.
Benci abre su nueva tienda al público en Bezana. Precios directo de fábrica. Maletas y bolsas de viaje a buen precio en nuestra nueva tienda Benci en Bezana. Horario continuado de 9 de la mañana a 5 y media de la tarde, de lunes a viernes. Visita nuestra tienda outlet en Bezana. Maletas de viaje desde 15 euros. Benci viaja contigo, vayas donde vayas. Primer mes de apertura. Precios especiales de outlet. Gran variedad de maletas, bolsos y mochilas de viaje Benci.
¿Llevas años inventándote frases en inglés? ¿Quieres que tus hijos lo aprendan?
Oxford Language School, un centro innovador con profesores nativos, clases para adultos y para niños desde los 3 años. Academia con 17 centros en España.
Oxford Language School, Camilo Alonso Vega 22, Santander.
Infórmate en el 635 30 21 24.
Y reserva tu plaza ahora.
Mira, es un buen momento para recordarte también que si padeces de piernas cansadas o te están empezando a salir varices, tenemos a un experto en flebología en el centro de Santander. Es el doctor Lendoiro y está en la calle Joaquín Costa número 13.
Y tiene parking propio, Cristina, porque si vienes de otra localidad, ellos mismos te recogen en la estación y te acercan hasta allí. Ya lo sabes, apunta al teléfono del doctor Lendoiro, experto en flebología, 689-2360-13.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Como la llama, como la nieve, como el milagro que se aparece, la peligrosa razón que encuentro para curar lo que siento.
¿Quién no conoce la iluminación navideña de la Casa de Parvallón? Desde hace 13 años, fíjate, ¿eh? Parece que fue ayer, pero no. 13 años consecutivos, pues no solo ilumina a los cántabros en esta época que tanto nos gusta a todos, sino que se ha convertido en uno de los grandes atractivos navideños dentro y fuera de Cantabria. ¿Sabías que este esperado momento puede tener las horas contadas? Esperemos que no, Jaime. Pero es que ante la aglomeración de muchísimos curiosos que queremos disfrutar y hacernos fotos incluso en esta zona de Parvallón, pues el juez ha obligado al propietario de la vivienda a sacar una licencia para acogerse a la ley de espectáculos. Somos Jaime del Olmo y una servidora, Cristina Jimeno, y estás escuchando Herrera en COPE Cantabria. Saludamos ya a Francisco Cano, que es el propietario de la famosísima Casa de Parvallón. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, vaya varapalo, ¿no? ¿Cómo te encuentras en este momento?
Bueno, pues sí, desinflados porque, bueno, teníamos una pequeña esperanza de que nos... No que nos diera la razón, sino que, bueno, pues me dijesen que también no se me puede aplicar la ley de espectáculos o, bueno, alguna alternativa. Y no, ha sido todo lo contrario. Entonces, bueno... Seguimos como acabamos el año pasado. Todo pasa porque si me excedo, me aplica la ley de espectáculos.
Supongo, Francisco, que cuando te dijeron esto pensarías que es una broma. Yo estoy en mi propiedad privada, yo hago una iluminación, ¿cómo que tengo que sacar una licencia de espectáculos?
Bueno, pues sí, cuando empezaron a darle forma el año pasado, sí que, claro, me pareció una broma. Ahora ya no, porque ya he visto todo el proceso y digo, no, esto no es broma, va muy en serio. Pero sí que a mí me parece más que broma surrealista, pero bueno... Las normas están así y, bueno, se supone que hay que cumplirlas. Aunque no está claro ni nadie me ha definido si a mí se me puede aplicar la ley de espectáculos o no, si me encaja. Es que nadie me lo ha concretado. Todos son conjeturas y todos dicen que si me excedo. Pero eso es muy muy subjetivo.
¿Quién lo delimita? ¿Cómo no puedes excederte por utilizar ese término?
Claro, es que esa es la pregunta. De hecho, es lo que le hemos preguntado al juez. Mi recurso fue para preguntarle, con los antecedentes que hay, ¿a mí se me puede aplicar la ley de espectáculos? Directamente no ha entrado ni a valorarlo y ha dado por bueno lo que dice el ayuntamiento, lo que dijo el ayuntamiento el año pasado, que era, si me excedo, te puedo aplicar la ley de espectáculos. Pero vale, ¿qué es excederse? ¿Cuántas bombillas es excederse y cuántas no? ¿Poner villancicos es excederse? Sí, no, nadie me lo dice. Competencia es competencia del ayuntamiento, pero sí que es cierto que hay un... el gobierno de Cantabria es el que puso en marcha esta ley y es el que la ha planteado. Entonces, nadie me contesta si me la pueden aplicar o no. Pero claro, hay una incertidumbre que no pienso asumir, ¿no? Pienso, ese riesgo yo no lo voy a asumir.
Y ese es el motivo principal, porque el que estamos en este punto y tu casa esta Navidad no se podría iluminar por esa luz excesiva, ¿no?, con la que decoras tu vivienda particular. ¿No tendrá mucho que ver también la aglomeración de gente que ante el espectáculo que proporcionas, bueno, pues se concentra en esa carretera nacional de Parvallón? Vamos a contar que es una carretera con un tránsito muy evidente.
Que no tiene doble vía.
Que no tiene doble vía, que a veces, bueno, pues aparcamos donde no debemos para tomar esa foto concreta. ¿No tendrá mucho que ver también todo ello?
Sí, sí. A ver, todo tiene que ver con eso, porque el punto inicial del problema ha sido que el año pasado Tráfico elaboró un informe que se le remitió al ayuntamiento, en el que decía que eso, que había un problema de tráfico, un riesgo para la gente, para las personas, y que había que tomar medidas o solucionarlo de alguna manera. Y el año pasado se optó, o el ayuntamiento optó, porque lo más fácil era, oye, si te excedes, te pedimos la licencia de espectáculos. Sin más. Hubo unas negociaciones que acabaron mal, y así, en ese punto estamos.
Y Francisco,
y que es cierto que este año el ayuntamiento quiere colaborar. El ayuntamiento de este año cambió de gobierno y sí que su intención es colaborar o intentar solucionarlo. No sé si se podrá hacer, eso no lo sabemos.
Ahora vamos con ello, pero Francisco, rotundo, contundente, si esto sigue así y no hay una mediación y no cede alguna de las partes, tú no pones la iluminación.
No, como otros años no, por supuesto que no. No, pondré, como cualquier vecino, cuatro bombillas, mejor o peor, y sin más, no pondré más. Aunque va a traer expectación, yo lo tengo muy claro. Pero como nadie me ha dicho cuánto es excederme, pues no sé.
Claro. Y el cumplimiento legal, me imagino que genere o lleve añadido un coste que no puedas asumir.
Claro, sí, pero aparte del coste económico que pueda o no asumir o haya medios para conseguirle, la cuestión es que si yo si me aplican la ley de espectáculos y tengo que cumplir la rajatabla, yo soy el responsable de todo lo que pase en todos los sitios, incluida la carretera nacional. Yo no puedo asumir ese riesgo, imposible. ¿Cómo va a ser eso? O sea, no, imposible.
Vamos a intentar ayudarte, Paco.
Muy bien.
Gracias.
Un abrazo, gracias.
A ver, vale, si encontramos una solución, hombre. Vamos a intentar precisamente a buscar un punto de encuentro con el ayuntamiento. Nos está escuchando y nos atiende amablemente unos minutos Carlos Caramés, alcalde de Piélagos. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, ¿se puede, alcalde, llegar a una solución para que, bueno, la seguridad de las muchas personas que se dan cita en esta época navideña, bueno, pues puedan seguir disfrutando de un espectáculo de este calibre que ya traspasa fronteras?
Pues nuestro deseo es que así sea. Nuestro deseo es que así sea y que se clarifique, por un lado, qué es lo que, o desde cuándo se obliga a cumplir esa ley de espectáculos. Porque la sentencia, hay que tener claro que la sentencia no va contra la obligación de cumplir o no la ley de espectáculos. No dice que haya que cumplirla ni que no haya que cumplirla. La sentencia es contra una advertencia de que se le envió a Francisco, de la Casa Parvallón, diciéndole que tuviese en cuenta que dependiendo de lo que hiciera o cuánta decoración pusiera o cuánta gente aglutinara, debería cumplir la ley de espectáculos. Lo de aglutinar gente en mayor o menor medida no lo puede controlar el propietario de la vivienda, lo cual es muy difícil. Y luego está un asunto, ¿dónde está la vara de medir? ¿Cuántas casas se decoran al margen de carreteras nacionales y carreteras autonómicas que también están muy bonitas? Digamos, tenemos el caso de Parvallón, porque es, digamos, podremos decir la más bonita o la más espectacular en estos momentos, pero hay muchas decoradas, muchas muy bien iluminadas, muchas también con música. ¿Desde qué momento tenemos que exigir que cumpla la ley de espectáculos en Parvallón, en Piélagos y en todo Cantabria?
Y alcalde, ¿hasta qué punto puede el ayuntamiento interceder o mediar? ¿Servicios jurídicos del ayuntamiento puede echar un cable o hablar con el juez o interpretar esa medida para que se pueda iluminar de alguna manera?
Es que el juez no ha entrado a ese asunto. No hay que mediar con el juez, porque el juez simplemente ha dicho que lo que se recurre no es un decreto que te obliga a cumplir la ley de espectáculos o un decreto que te exime. Lo que se recurre es una advertencia. Claro, una advertencia que realmente yo entiendo que al particular le deja un poco la espada de Damocles encima. Bueno, nosotros te hemos avisado y si pasa algo, hay que sepas que tienes un problema. Pero no, pero en la sentencia sí que se pone en situaciones, pero no concreta si este caso debe cumplirlo o no, lo cual seguimos como estábamos, o peor, porque no lo ha aclarado.
Bueno, alcalde, nos quedamos con que están trabajando en ello, que tenemos una esperanza de que la Casa de Parvallón se vuelva a encender esta Navidad, ¿verdad?
Efectivamente, nosotros estamos trabajando en ello. Hay que partir de la base de que como es una carretera nacional y todo parte de un problema o un peligro de seguridad vial, se podrían tomar una serie de medidas, que yo sé que Francisco, el propietario de la vivienda, porque he hablado con él y hay buen entendimiento en tratar de buscar una solución, medidas del estilo de que igual se ponga algún tipo de pantalla que no deje ver lo que es la vivienda desde la propia carretera, para ese peligro que se genera cuando la gente pasa y de repente frena para hacer esa foto o para verla y viene el de detrás o está cruzando otro. Yo sé que él tiene voluntad de tomar esas medidas y si pueden ser la solución, pero luego también haría falta colaboración, que sé que la ha habido, desde la propia demarcación de carreteras, Dirección General de Tráfico, pues poniendo medidas correctoras que reduzcan la velocidad en ese tramo, que garanticen en los alertas de la gente que pueda haber gente por ahí y habitualmente cruzando, pasando, porque es una carretera nacional de mucho tráfico. Yo creo que si todos ponemos un poco de nuestra parte, se puede conseguir que la gente que quiera disfrute de ver la bonita decoración que pone Francisco en su casa, garantizando la seguridad.
Ojalá. Alcalde, con ello nos quedamos. Un abrazo, Carlos.
Un abrazo.
Carlos Caramés es el alcalde de Piélagos. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Por eso más enredo tu telaraña se hace más fuerte.